Tengo que obedecer a los hermanos. En realidad, tenía que haber hablado otro hermano ahora, pero él me ha insistido en que sea yo. Para que compartiera con vosotros este mensaje. El título de este...
bosquejo.
De este bosquejo, Dios tiene un plan. ¿Dónde está el español? Tú no puedes vivir sin meta y sin planes. Eso no es ser una persona ordenada. Tú, Felipe, ¿tienes algún plan? Por supuesto, no vives sin una meta. Pues Dios tiene una meta mucho más elevada que la nuestra, de hombres. Él es Dios. Y sus metas son mucho más elevadas que las nuestras. Isaías dice que sus pensamientos son más elevados que los nuestros. Por supuesto, es normal. Y si no conocemos el plan de Dios, entonces hacemos cualquier cosa para Él. Pero esto no es imprescindiblemente lo que Dios quiere. Por supuesto, predicar el Evangelio es bueno, es una parte del plan de Dios para la salvación del hombre. Y después de la salvación, ¿qué pasa? ¿Es suficiente? Por supuesto que no. Dios tiene un plan maravilloso, mucho más elevado que nuestros pensamientos. Mucho, mucho más elevado. Por eso es muy importante de que conozcamos la voluntad de Dios y la reconozcamos. Si no la reconocemos, entonces hacemos cualquier cosa por las personas. Y por eso hay tanta confusión entre nosotros los creyentes, porque cada uno hace lo que quiere. Dios le dijo a su pueblo, después de que estuvieran a punto de entrar en la buena tierra, a partir de ahora no haréis cada uno lo que bien le parece en sus ojos. Eso no debéis hacerlo, sino al final no conseguirá Dios el plan propio. Por eso Dios nos habla y nos enseña cuál es su plan. Vosotros diréis, el plan de Dios es edificar la iglesia. Sí, muy bien. Pero ¿qué? ¿De qué estamos hablando concretamente? ¿De tener reuniones, orar, cantar un poco y volvernos a casa? Para ti quizás sea suficiente, pero ¿creéis que para Dios es bastante? ¿Qué es lo que obtiene Dios con todo eso? Quizás no os hayáis preguntado nunca qué obtiene Dios en la reunión. Quizás nadie se lo pregunte. Nosotros nos preguntamos qué nos gusta a nosotros y qué es lo que yo quiero. Y si no me gusta, entonces me voy, ya he hecho lo que tenía que hacer. He estado en la reunión una vez a la semana. ¿Es esto suficiente para Dios? Seguro que no. Recordad, en Mateo 7, el Señor dijo, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad del Padre. Si no hacemos su voluntad, no importa lo que hagamos, no entraremos. Seguro que no. Además, el Señor lo amplió y especificó. Muchos le dijeron, Señor, Señor, ¿no hemos predicado en tu nombre? ¿Creéis que predicar es algo malo? ¿No profetizamos en tu nombre? Sí. Hay muchos predicadores y cada uno predica lo que él cree que es conveniente. Y dirán, Señor, Señor, ¿no hemos hecho tantas buenas obras? Caritativas. Buenas obras. Mirad, el Señor le dice a las siete iglesias en Revelación, conozco vuestras obras. Lo que nos demuestra que no es la meta y que lo satisfazca. Algunas son buenas obras, otras no son tan buenas, pero buenas o malas, no es lo que Dios quiere. Oh, Señor, Señor, ¿no hemos echado a demonios en tu nombre? El Señor les respondió, no os conozco. Esto sería espantoso. Que todo lo que estemos haciendo, pensando que está bien, no esté en el plan de Dios. Como te dije antes, Felipe, aunque hagas muy buenas cosas para la empresa donde trabajas, si la empresa no está de acuerdo, por muy bueno que sea, perderás tu trabajo. Tú perderás tu trabajo, tu puesto. Y no podrás decir pero, no hay peros. Para el Señor no hay peros. Por eso tenemos que preguntarle al Señor, ¿cuál es tu voluntad? Hágase tu voluntad sobre la tierra, ¿qué es esto? Yo he orado esto muchas veces, Señor. Si tú no me enseñas cuál es tu voluntad, ¿cómo lo voy a saber yo? ¿Quieres que me la invente? Si el Señor no nos enseña, porque no preguntamos, y el Señor no obliga a nadie, desde Génesis hasta el último libro en Revelación, Dios jamás ha obligado a nadie, porque nos ha dado una voluntad propia, incluso Adán y Eva. Él les dijo, de este árbol puedes comer, pero de este no comáis. Pero el Señor luego no les obligó. Ellos tenían luego que elegir. Nosotros también tenemos que elegir hoy. Pero ¿qué vas a elegir si no sabes lo que hay que está delante de ti para elegir? Si no conoces la voluntad, ¿cuál es la voluntad de Dios? Hebreos nos enseña claramente que el Señor vino un cuerpo más preparado. Vengo para hacer tu voluntad. Mira, el Señor nunca hizo, cuando estuvo sobre la tierra, algo que no fuera la voluntad del Padre. No dijo a menudo, vuestro tiempo está siempre presente, pero el mío todavía no es. Porque yo hago solo lo que dice el Padre. Y no solo lo que dice el Padre, sino lo que el Padre ha hecho en mí. Incluso dice, las palabras que yo os hablo, no las hablo yo, sino mi Padre en mí. Y el Hijo nada puede hacer por sí mismo. ¿Os podéis imaginar tal persona sobre la tierra? Así que la voluntad de Dios es tan importante. Por eso el primer punto en este bosquejo hemos escrito el propósito inalterable de Dios. El mensaje 1, el Romanos 1, el plan y el llamado de Dios son irrevocables. Tomás, ¿cuántas veces has cambiado tu opinión? John, muy, muy a menudo. ¿Cuántas? Nosotras personas pensamos que vamos a hacer una cosa, pero luego cambiamos y hacemos otra. Tú que todavía no has acabado la universidad, ¿cuántas veces has cambiado tu trabajo? Lo has cambiado 3 veces. Por lo menos, vaya. De una empresa a otra, al principio piensas que está bien, luego te das cuenta que no es lo que tú quieres, hasta que ahora estás en tu tercer trabajo y piensas que es bueno, pero espérate, ya veremos. Nosotros cambiamos siempre, en todo tiempo, constantemente. Pero Dios no se cambia. Él nos dice que no es un hombre para mentir, ni un hombre para cambiar de opinión. El Señor te ha salvado. Imagínate que después de hacerte las pieles, cambie de opinión y diga, bueno, te borro de la salvación. Cambio de opinión. ¿Te lo puedes imaginar que Dios cambiara su opinión en referencia a nosotros? Oh, Señor, entonces estoy perdido, os digo. Entonces estoy plenamente perdido. Pero gloria al Señor que Él no cambia su plan. Incluso antes de la fundación del mundo ya nos salvó. Y Él no cambia su plan. Y no se trata solo de salvación, sino de mucho más. En la Escritura Dios nos ha enseñado un gran plan, no para nosotros, sino para sí mismo. Él quiere obtener algo. Y los versículos, aquí los podéis leer vosotros mismos. En todos estos versículos veréis que Dios no cambia de opinión, porque si no tendríamos problemas. Desde antes de la fundación del mundo eligió a Cristian y luego se lo pensó mejor y dijo, oh, me he equivocado. Cristian no me gusta del todo. ¿Qué dirías tú si Dios actuara de esta forma, como nosotros, que cambiara constantemente de opinión? Por eso nos dice que Él no es una persona que cambie de opinión y que se arrepienta de su propósito o que lo revoque. No, esto sería espantoso. La carta a los Hebreos nos dice que la salvación que Él ha hecho para nosotros es una salvación eterna. ¿No es esto maravilloso? Muchas personas piensan que la salvación se puede perder. Entonces no sería eterna. Entonces yo digo, sería una yo-yo, salvación. Claro, primero sí, arriba, claro. Luego abajo. Oh, ahora estoy salvado. Ahora estoy salvado, ahora no. Ahora sí, ahora no. Tendrías que ser otra vez nacido de nuevo, etc. Tú tienes una hija maravillosa que ha nacido. ¿Esto se puede echar marcha atrás? No, nacido es nacido. Ya no se puede echar marcha atrás. Nosotros somos los nacidos de nuevos, hijos de Dios, y Dios tiene un camino para llevarnos a la plenitud, a la perfección, aunque tenga que ser por castigos. De alguna forma, Él conseguirá hacerlo. Dios tiene un camino, pero tú tienes que elegir el camino. ¿Quieres el camino de la recompensa para entrar dentro del reino de los mil años y heredar su reino con Él? ¿O prefieres pasar por una condena parcial al que Él ama, disciplina, para que participemos de su santidad y tengamos frutos de paz, de santidad? Este es el camino normal, pero si no estás dispuesto, entonces cuando el Señor vuelva, te echará durante un tiempo determinado en las tinieblas exteriores. Tendrás que como en la escuela, presentarte de nuevo a los exámenes. En la escuela, cuando no aprobamos, en junio tenemos que presentarnos otra vez, en septiembre. También las 10 vírgenes, 5 no estaban cualificadas. ¿Dónde fueron?
Pero se perdieron la prueba.
Pero nosotros hoy podemos elegir. Dios no cambia de opinión porque es Dios. Una vez salvo, eres salvo. Nunca, jamás puedes perder tu salvación. Porque la salvación es un don. ¿Has recibido alguna vez un regalo? Hoy le doy un regalo a Felipe y la próxima semana estoy enfadado con él y le digo devuélvemelo. Eso no existe. Dios no hace eso y nosotros tampoco. Es una salvación eterna. Es eterna. Gloria al Señor. Salvados por el nuevo nacimiento. Si has nacido de nuevo, Dios no puede hacerlo volver. No puede echar marcha atrás. Una vez que el niño ha nacido, ahora lo que tiene que hacer es crecer y llegar a la madurez. Y esto necesita tiempo. El nacimiento va rápido, 9 meses. Pero luego el crecimiento son 90 años hasta la madurez plena. Este es el camino de Dios. Pero, ¿qué es lo que quiere luego hacer Dios con nosotros? ¿Creéis que nos ha creado para que hagamos lo que queramos? Podemos elegir cómo servirle. Entonces, dirá Dios quizás, vale, hazlo. No, Dios tiene un plan determinado para nosotros y nosotros tenemos que encontrar cuál es ese plan. En el punto Romano 2, en el principio creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. ¿Qué significa esto para nosotros? Quizás muchos de nosotros no hayamos dedicado mucho tiempo a pensar que hemos sido creados de una forma maravillosa. Si miro mi mano, mis dedos, ¿cómo puedo? ¿Cómo puedo mover la mano de una forma tan maravillosa? Ningún animal en la tierra ha sido creado tan maravillosamente como el hombre. Es tan inteligente. Puedes edificar tantas cosas. Mirad en Alemania cómo hacen Mercedes. Yo no he visto a ningún mono que haya hecho algún coche. Ni una fábrica, ni un restaurante. ¿Habéis visto vosotros alguno? Ningún otro ser que Dios haya creado es tan maravilloso como Dios, porque ha sido creado según la imagen de Dios, según su semejanza. Por eso eres tan inteligente. Pero desgraciadamente el pecado, por la seducción de Satanás, entró dentro del hombre, como nos comentó antes el hermano. Por el pecado llegó también la muerte. El pecado se introdujo en el hombre. Satanás lo introdujo en el hombre. Y a través del pecado la muerte. Pero Dios lo que quiere es que recuperemos su gloria. ¿Qué nos dice Romanos? Todos han pecado, punto. ¿Es eso lo que dice Romanos? Y tienen escasez de buenos trabajos. Tienen escasez de amor. Sí, seguro que tienes esa escasez, pero eso no es lo que dice Romanos. Por favor, ¿puedes leerme lo que dice? Porque todos han pecado y tienen escasez de la gloria de Dios. Y son faltos. Y Colosenses 1:16 nos dice que Dios es la imagen, que Cristo es la imagen del Dios verdadero.
Porque fuéramos creados.
El Señor no ha venido solo para nuestra salvación. En Juan 1 nos dice que nadie ha visto a Dios jamás, pero el unigénito ha venido y lo ha expresado, lleno de gracia, lleno de verdad. Si lo vemos, vemos al Padre. ¿No es esto maravilloso? Él expresa la gloria del Padre. Toda su vida estuvo dedicada a glorificar al Padre. ¡Qué hombre! Y si ese hombre está en nosotros,
wenn die Menschen uns sehen, si las personas nos ven a nosotros.
¿Y qué es lo que ven las personas, los demás, en nosotros cuando nos miran? Nosotros somos culpables delante de Dios, pero ¿de qué somos culpables? De que nos tenemos la gloria de Dios.
Por falta de gloria.
Por falta de gloria. Dios nos creó para que expresáramos su gloria. Por eso también nos dice en 1 Corintios 3:15, ¿qué es la iglesia? La iglesia es el misterio de la piedad. ¿Y qué es esto, dice Pablo? Dios revelado en carne, perdón, es 1 Timoteo, no 1 Corintios.
Eso es.
Nosotros decimos que somos la iglesia y qué es lo que revelamos, la carne, pero nuestra opinión es la que está revelada en la carne. Todas las obras propias se revelan en la carne, pero Dios no es revelado en nuestra carne. No se trata de la doctrina, se trata de la gloria. Si tú vienes a Sion, ¿qué es lo que quieres ver? ¿Un buen mensaje? ¿Qué es lo que ven las personas que vengan aquí a vernos? Oh, el Evangelio. A oír el Evangelio, no. No es suficiente, ellos quieren ver algo. ¿Qué es lo que quieren ver? ¿Qué es lo que podemos enseñar en Sion? Dios es revelado en carne, justificado en espíritu. Y visto de los ángeles. ¿Creéis que nadie te ve? Ah, ahora puedo hacer esto. Pero los ángeles están mirando siempre. Y luego, predicado a las personas, a los hombres, no solo predicamos un mensaje, tiene que ser también visto, tiene que ser vivo. Dios tiene que ser revelado en las personas. Entonces el hombre expresa a Dios. Tenemos que estar dispuestos a dar a los otros lo que hemos visto. Felipe dijo, enséñame al Padre, que es suficiente para mí. El Señor le dijo, tanto tiempo llevo con vosotros y todavía no me conoces. Por supuesto, a ti te conozco. Pero el Señor le dice, el que me ve a mí está viendo al Padre. Yo y el Padre somos uno. Estamos hablando de la unidad, pero nuestra unidad no somos uno con Él. Cuando hablamos de unidad, Cristian, tú tienes que ser uno conmigo. Y si no, no hay unidad. ¿No es así? ¿Qué expresa esto? Esa unidad, ¿qué es lo que expresa en la iglesia si hablamos de unidad? Pero ¿qué clase de unidad? La mafia también es una. El PP también es uno. Hay muchas unidades que son unos, muchas organizaciones. Pero ¿cuál es la verdadera unidad? En Juan 17, donde el Señor ora que sean unos como tú, Padre, en mí y yo en ti, y que ellos también sean introducidos en esta unidad. Es una unidad especial, no humana, ni hecha por humanos. Los hombres pueden hacer muchas clases de unidades, y si no estás de acuerdo con ella, pues ahí tienes la puerta. Es decir, que si no eres uno conmigo, tienes otra opinión sobre la escritura que la que yo tengo, ahí tienes la puerta. Hasta la vista. No hasta vernos de nuevo, sino hasta nunca. Hasta nunca más. Hasta que nunca más nos veamos. Un juego de palabras con el alemán. Nuestra opinión, opiniones son unidades humanas, pero la unidad de Dios es ser. Es, si tú no eres uno con el Padre y quieres guardar la unidad, ¿cuánto tiempo va a durar esta humanidad? ¿Cuánto tiempo? ¿Un mes? ¿Un año? ¿10? ¿30 años? Una unidad así no durará siempre. Sino que él, como esa maravillosa unidad, perdóname, estoy hablando otra vez demasiado. Y por eso, porque tenemos escasez o falta de la gloria de Dios, la gloria es la expresión de esa maravillosa unidad. Por eso, gloria al Señor, Él nos ha creado a su imagen. En su imagen y semejanza. ¿Cómo de cualificadas son las personas? O lo digo, mirad Stuttgart, cuántos edificios bonitos. ¿Lo ha podido hacer algún animal o una hormiga? No, solo el hombre. Pero los hombres también pueden edificar cosas horribles. Y sus propósitos son ahora la expresión de Satanás. Por eso, el enemigo quiere, él odia al hombre, porque cada vez que ve al hombre piensa en Dios, que ha sido creado según la imagen de Dios, y lo odia. Al hombre que ha sido creado, pero después de que el pecado entrara en el hombre, Dios mío, ¿a qué es lo que expresamos ahora? Vosotros entendéis esto. Y Dios dijo, y deben de gobernar. ¿Cómo gobernar? Sobre todo lo que Dios ha creado, debiéramos de gobernar, incluso después de que Dios destruyó con el diluvio todo y solo quedará Noé y su familia después del diluvio. Noé liberó a los animales. ¿Y qué dijo Dios? todos estos animales, les he dado tu temor, los he hecho de forma que tendrán temor de ti. Dios no cambia su opinión, ¿te lo puedes imaginar? Nosotros habíamos perdido el gobierno, pero Dios aquí recalca, él vuelve a decirle a Moisés que les ha dado el gobierno. Nosotros tenemos que gobernar, y especialmente sobre Satanás. Esa serpiente que se arrastra, tenemos que pisar su cabeza. Es verdad, esto es verdad, esto es así. Y lo que también tenemos que ver y pensar cuando vayáis a casa, Colosenses 1, que Cristo es la imagen y semejanza de Dios, y que ese nuevo hombre que Dios ha creado también lleva la imagen de aquel que lo ha creado. Por eso tenemos que ser llenados de Cristo y experimentar Cristo y ganarle. La iglesia no solo es la iglesia, es el cuerpo de Cristo, sí, pero decimos el cuerpo de Cristo, pero él no se para aquí, dice la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. Si la iglesia no está llena de Cristo, ¿qué es lo que expresamos? ¿Qué es la expresión de la iglesia? Tan fácil no es un lugar, una iglesia. Ya quisiera yo que fuera así de fácil. Ojalá fuera así de fácil, pero no lo es. Nosotros edificamos lo celestial. Y después de que Dios sacara al pueblo de Israel de Egipto, les dijo: si vosotros guardáis mi palabra, vosotros seréis mi especial tesoro. Un reino de sacerdotes, una nación santa, un pueblo de mi propiedad. Nosotros somos de la propiedad del Señor. La iglesia no es tu propiedad tuya, es su propiedad. El Señor dijo: yo quiero edificar mi iglesia y las puertas del cielo no prevalecerán contra ella. Pero la pregunta es, ¿de quién es la iglesia? El enemigo dirá que es la suya, si tú eres quien la ha construido. Si no la construye, el Señor. El Señor no les dijo que eran una sinagoga de Satanás. Al final, vemos tantos problemas. En los últimos 60 años de mi vida, en el servicio del Señor, he visto todo esto. Sin final, inacabable. Por lo tanto, hemos sido creados según su imagen, con este propósito maravilloso. Dios quiere un reino, pero no solo un reino de sacerdotes. Por eso los sacerdotes son tan importantes. Pero todo el pueblo, finalmente, estaba en cautividad y llevaban y guardaban los ídolos que habían sacado de Egipto. Y finalmente, incluso exigieron a Aarón que les hiciera un becerro de oro y dijeron: este es el Dios que nos ha salvado de Egipto. Inmediatamente después de haber salido, ya tuvieron esos pensamientos demoníacos. Tan rápido habían cambiado las personas. Para acortarlo un poco, el Señor le dijo a Moisés: vuelve rápido, que esta gente está haciendo disparates. ¿Y qué hizo Moisés? él hizo una línea y dijo, el que esté del lado de Dios, que venga y pase a este lado de la línea. Y solo los levitas cruzaron la línea. Los demás no. De los 12 tribus, solo la tribu de Leví. ¿Y cuál fue la recompensa? El sacerdocio. Dios quiere un reino de sacerdotes. Lo quería que quería que todas las tribus formaran parte de él, pero ahora de las 12 ya solo quedó una. Solo una fue elegida. Y la historia nos enseña que también de esa tribu de Leví, con el tiempo también cayeron y al final solo la familia de Tzadok. ¿Está el hermano Tzadok por aquí? No, no. Tzadok, un buen nombre. Es un hermano de París. Si leéis Ezequiel 44, veréis que en el reino venidero solo los hijos de Tzadok estaban autorizados para venir a él, para servirle. Es un privilegio. Y el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, os he dado el sacerdocio como un don, es un don especial. Y la gente no quería. Y pensaban, que solo en la Iglesia Católica ya hay sacerdotes. Estos son fakes sacerdotes. No. Todos nosotros debemos de ser sus sacerdotes. Oh, esto es el Antiguo Testamento. ¿Quién dice esto? Entonces, vayamos a Primera de Pedro, capítulo 2. Allí, claramente, él repite lo que nos dice. ¿Puedes leerlo? Primera de Pedro. Dos cinco, sed edificados también vosotros como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, que le agraden a Dios, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, vale, es suficiente. ¿Qué nos enseña este capítulo? En primer lugar, que somos piedras vivas, no muertas. Dios no edifica una iglesia muerta como Sardes. Todos somos piedras vivas y además no una casa terrenal, sino una casa espiritual. La iglesia no es una nave bonita. La nave te la puedes quedar. Edificamos una casa espiritual, pero también a la vez un sacerdocio santo. para dar mensajes los domingos, ¿no? Sino para traer sacrificios espirituales. Muchos han dicho, esto es del Antiguo Testamento. Por supuesto, nosotros no traemos aquí vacas y corderos, si no tendríamos aquí mucho que hacer. No, son sacrificios espirituales, porque Cristo es la realidad de todos esos sacrificios. Él es nuestro holocausto, es nuestro sacrificio de alimentos y el de paz, y el elevado, y el del pecado, y por la transgresión, oh Dios mío, toda clase de sacrificios. Tú solo conoces, oh Cristo es mi Salvador, mi Redentor. No, Él es también nuestro holocausto. ¿Qué significa esto? Significa que Dios, que el Señor, toda su vida fue para la voluntad del Padre. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Es también, ¿qué es nuestro hacer? ¿La voluntad de Dios? Sí, en la reunión, pero luego en el trabajo, durante las 40 horas de trabajo a la semana, ¿qué pasa? Yo no digo que tengas que abandonar tu trabajo, pero en el trabajo tú puedes ganar también a Cristo. Tú haces tu trabajo para la gloria de Dios y puedes expresar a Dios. Te lo puedes imaginar. Por eso Colosenses dice, hagas lo que hagas, hacerlo tanto en hechos como de palabra, hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para gloria de nuestro Dios Padre, Dios y Padre. ¿No es esto maravilloso? Incluso en la familia, como marido, como mujer, como hijos, tenemos que vivir para la gloria de Dios y no disputas diarias y luchas. Eso no expresa la gloria de Dios. Gloria al Señor. Nosotros somos sacerdotes. Sacerdotes. Y la iglesia es una casa espiritual santa. Oh, esto es Antiguo Testamento. No, os digo, quiero deciros que todo lo que está en el Nuevo Testamento es el cumplimiento de todo lo que en el así llamado Viejo Testamento estaba escrito. No es nada nuevo. Todo lo que estaba en el Antiguo Testamento eran sombras, pero enseñaban a Cristo. Y Cristo es la sustancia y la realidad de todo lo que está allí escrito. Pero lo más importante que Dios quiere obtener con su pueblo es un reino de sacerdotes. Y Sion, Dios edifica un reino de sacerdotes y la iglesia. En Mateo 16, cuando el Señor dice, quiero edificar mi iglesia, no se refiere a una iglesia según nuestro concepto, sino Él quiere Sion, la ciudad del Dios vivo, la ciudad santa, la ciudad celestial, y es una casa espiritual, un sacerdocio santo. Tenemos que leer todo esto en su conjunto y en su relación. Cristo es la piedra angular, como también en Efesios. Cristo es el fundamento y también la piedra angular. ¿Qué es la iglesia? La gente edifica muchas cosas según sus conceptos, pero la iglesia es un sacerdocio santo, un reino de sacerdotes. No puede ser de otra manera. No tenemos el tiempo para entrar en detalles, pero el Señor lo enseñará. Yo creo que todos estos versículos en el bosquejo os pueden dar mucha luz. Y conoces al Señor como el sumo sacerdote. Tú solo le conoces como el Salvador, e incluso como tu vida, pero si sigues, ¿pero para qué es tu vida? ¿Y qué es lo que está haciendo el Señor en el cielo? ¿Está escuchando la música de los ángeles, los coros celestiales? ¿Crees que el Señor se agrada de esos coros celestiales? No. Por un lado, Él es el sumo sacerdote para nosotros e intercede en todo tiempo y nos quiere salvar al máximo. ¿Qué significa eso? Que nos quiera salvar hasta el máximo. En Hebreos 7, ¿cómo es eso? ¿Ha sido salva? Sí. ¿Hasta el máximo? Nadie piensa en esto. Solo salvo, pero tienen tantos problemas. En la Escritura hay una palabra que se llama transformación. De gloria en gloria, ser transformados de gloria en gloria en su imagen. Que para eso hemos sido creados. Segunda de Corintios 3, 18, 17 y 18. Esta es la salvación, una salvación continua hasta llegar a la plenitud. Y pensamos que Él está sentado ahí arriba como el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero Revelación 1 nos dice que Él es el sumo sacerdote que anda alrededor de las iglesias. ¿Crees que solo está ahí arriba? ¿Crees? Él está andando entre las iglesias. Por eso las iglesias son un candelabro. ¿Dónde se sitúa el candelabro en el Antiguo Testamento? ¿En el patio? No, está en el santo. ¿Y puede entrar cualquiera para servir? No, solo el sumo sacerdote. Nosotros tenemos tal sumo sacerdote, nos dice Hebreos 8. Esta es la razón principal de la que venimos hablando. ¿Qué es? ¿Qué es lo que estamos hablando aquí? Que tenemos tal sumo sacerdote. Él está en el tabernáculo celestial, no hecho de manos de hombres. No. ¿Hecho de manos de hombres? No, no hecho de manos de hombre. ¿Está esto suficientemente claro para todos nosotros hoy, Marita? Gloria al Señor. Si el Señor nos abre los ojos y leemos esta palabra, está muy claro hasta Revelación capítulo 1. Por eso es la iglesia un candelabro de oro. Y el Señor es el sumo sacerdote que sirve en esa lámpara de oro, candelabro de oro, y quiere diariamente añadir aceite. Ok. Creo que el tiempo se ha acabado, lo siento. Y esta meta del plan de Dios no va a cambiar. Dios no va a cambiarlo. No va a cesar hasta que lo haya conseguido con todos nosotros. Quizás no con todos, pero sí con un resto. Dios no depende de los números, sino Él quiere los fieles. En el Antiguo Testamento, el Pablo también dice, tan igual que en Romanos, que aunque el pueblo de Israel fuera tan numeroso como la arena del mar, solo un resto sería salvado. No que seamos nada especial, no, por su gracia. No sé por qué el Señor nos enseña esto, pero si no lo enseña, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Obedecer. Eso es lo que hacemos. No somos gente especial, bajo ningún concepto, sino, pero queremos hacer lo que el Señor quiera. No nos queda otra opción. ¿O tienes tú opción alguna? No tenemos opción. No podemos. No estamos en contra de nadie. Ya lo hemos dicho. Si los otros no quieren, eso es asunto suyo. Nosotros no obligamos a nadie a que traigan sacrificios al Padre. Nosotros no podemos obligar a nadie. Quiero el Señor regalarnos su gracia para hacer su voluntad. Y el punto aquí es que Dios no cambia su plan. El plan de Dios no cambia. Aunque solo al final sea una tribu y aunque luego solo sea una casa, Dios necesita a los sacerdotes. Dios finalmente quiere los sacerdotes. Gloria al Señor. Amén.
Amén. Remanente.
Amén. Danos gracias por tu propósito eterno. Tú no renuncias a tu propósito y nosotros tampoco. Gracias por tu plan irrevocable hasta hoy. Gracias que tú no has abandonado tu plan de tener sacerdotes en estos días. Tú no abandonas y nosotros tampoco, hasta que hayas conseguido tu meta. Gracias, Señor, que podemos conseguir contigo la meta. Podemos como Pablo, perseguir esa meta. En realidad, queridos hermanos, ese ministerio o servicio sacerdotal es una señal positiva de su regreso, porque es la meta final que Dios quiere obtener. Si hemos hablado de tantas señales exteriores, pero espero que esta mañana recibamos ese conocimiento que lo que el Señor hace es ganar ese reino de sacerdotes, es su meta eterna. Por eso, en Revelación capítulo 1 y los siguientes nos revela que Él quiere que seamos ese pueblo de sacerdotes para que podamos gobernar con Él sobre esta tierra. Esa es su meta. Así de sencilla. Gloria al Señor. ¿Podemos cantar una canción? La 118. 118.
No la tienen tampoco.